9634-5635 o escribí en nuestras redes @ Río Negro Radio.
Siete de la mañana con 37 minutos. Neuquén está segunda cuando hablamos de la malnutrición. Sí, hemos abarcado desde este espacio un análisis un poco más profundo respecto de lo que es la alimentación, de lo que es el cuidado, ¿sí?, de los niños y niñas en la ciudad de Neuquén. Para poder analizar esto la tenemos en piso a Mercedes Lamarca. En primer lugar, saludarle y agradecerle por estar aquí en esta ocasión para hablar de esto, ¿no? Pero realmente siempre valoramos más el estar en contacto así cara a cara, así que buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La primera vez que vengo a esta radio.
¿Sí? Bueno, sí. Bienvenida.
Entonces. Salí por teléfono, pero claro. En persona sí.
Como directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, nos parecía pertinente abarcar estos resultados, ¿no?, que se obtienen con un trabajo de campo que amerita detalle y ponerse en el tiempo, ¿sí? Ver cómo se detecta el problema y cómo se puede tratar, ¿no? Así que queríamos conocer un poco más en detalle todo esto.
Bueno, el IBCN, que es el Índice Barrial de la Situación Nutricional, es un estudio que viene haciendo hace varios años el ISEPSI, que es nuestro instituto. Nuestro instituto en lo que se caracteriza es en tomar estadísticas sobre el consumo de los sectores populares. Esto lo hacemos a través del IBP, que es la inflación de los alimentos. Medimos la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, pero en los negocios de cercanía, en los negocios de barrio, no sobre las grandes superficies. Y aparte del IBP, que es una vez por mes, que todos los meses nosotros estamos dando, digamos, los datos, hacemos una vez al año el IBCN, que es este índice barrial de la situación nutricional. Esto se hace con profesionales que capacitan a promotores de salud, que son los que después toman la medición antropométrica de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y 11 meses, que acuden, esto es importante decirlo, que asisten a comedores y merenderos en todo el país. Digamos, se hizo en simultáneo durante el 2023, entre el 6 de noviembre y el 20 de diciembre de ese año, y los resultados se procesan en Buenos Aires, y es lo que nos han traído, lo que hemos presentado en estos días. O sea que es sobre la población más vulnerable, es una población que asiste para satisfacer algunas de sus comidas diarias a comedores y merenderos. En ese universo el dato es alarmante, porque Neuquén nos da un 49,7% de niños, niñas y adolescentes con malnutrición. Que en este caso esa malnutrición no se expresa en desnutrición como...
Eso te quería consultar. ¿Cuál es la diferencia entre un niño o una niña desnutrida a algo totalmente diferente, que es estar malnutrido? Digo, no es lo mismo que falte...
Exactamente.
Que lo que hay no sea de calidad, ¿no?
La desnutrición es la falta, digamos, de alimentos que impide, digamos, el crecimiento que correspondería para edad, talla y peso, digamos, a niños, niñas y adolescentes. Y la malnutrición es por exceso, digamos, y mala alimentación. Y eso es lo que más se ve en Neuquén. Un 29% de obesidad y un 19% de sobrepeso. Y un 2 puntos de ese porcentual, de esa torta, digamos, corresponde a bajo peso, que también es preocupante. Parece poco, pero hasta el año pasado era un punto. O sea que ahí hay un faltante absoluto. La malnutrición está vinculada a la calidad nutricional y a los alimentos que se ingieren, y prevalece por sobre todas las cosas las harinas. Digamos, lo que nos llamó la atención también es que los tres primeros, digamos, provincias, se midió sobre 21 provincias, alrededor de 42.000 infancias. Las tres primeras provincias son tres provincias que tienen una matriz productiva similar, son tres provincias petroleras. La prevalencia de las harinas y del sobrepeso está en las tres, digamos. Y lo que también produce la obesidad y el sobrepeso es un montón de enfermedades asociadas en la infancia, digamos, que se transforman en enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, y después obviamente compromete todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo e intelectual. Este estudio fue realizado en los últimos meses del 2023. Desde diciembre del 2023, por ejemplo, la asistencia nacional a comedores, merenderos y a instituciones, digamos, que también otorgaban alimentos, está cortada de todas las formas. O sea, no es que ha llegado poco, no ha llegado nada. Por ende, entendemos que esta situación se debe haber agravado porque, a su vez, los índices de pobreza vienen aumentando, por ende hay mayor demanda de necesidad de alimentos y sin abastecimiento. Así que yo imagino que si hiciéramos un corte ahora, estas mediciones las hacemos a fin de año, pero si hiciéramos un corte ahora y midiéramos, estaríamos en una situación peor.
O sea que, cuando hablamos de harinas, por ahí uno piensa en pan, pero en realidad estamos hablando de fideos por ahí. O estamos hablando, no sé, de polenta.
Digo. Harina, fideos, hidratos de carbono, arroz.
Todos alimentos que en general son azúcares.
Exactamente.
No se logran procesar a tiempo y entonces incrementan la obesidad.
Sí, y que generan sensación de saciedad y que se pueden hacer en abundancia.
En
volumen. Exactamente. El típico guiso, la torta frita. Si uno ve, digamos, la calidad de los alimentos, ya antes, digamos, de este corte con respecto al abastecimiento de parte de Nación, la calidad de los alimentos que llegaban a los comedores y merenderos también, digamos, era paupérrima.
Eso es lo que yo me gustaría hacer hincapié, porque cuando se habla de que piden comida, yo digo, hay que hacer como una distinción en lo que implica la entrega de fruta y verdura, porque es algo que se te pone, porque tenés que dar la calidad, porque se te pone feo, entonces lo pueden fraccionar, pero ¿hasta cuándo? Entonces, si cada vez tenés más demanda y les dan una bolsa de cebolla, una bolsa de papa, pueden la comida básica es el guiso, que uno lo piensa, porque uno lo piensa como en cantidad, pero le pones un arroz y fideos, que son literalmente como una masacote, porque la calidad es aberrante, o sea, ya no tiene gusto a nada, porque, y tampoco en primera línea, en primeras marcas también uno ve como que ha cambiado, pero frente a eso tenés la problemática de la calidad de los alimentos y que parece ser que por ser pobre no mereces un alimento de calidad, y eso también hay que destacarlo.
Sí, nosotros trabajamos con Natalia Sandoval, que es una nutricionista especialista en diabetes, y ella pone mucho el énfasis en el tema de la seguridad alimentaria y del derecho a alimentos variados, ricos en proteínas, en fibras, en nutrientes, en vitaminas, y eso no está pasando, o sea, no es lo que está pasando, y claramente hay enfermedades asociadas. Y se va a empezar a ver con el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de niños y niñas, digamos, que ya ven comprometido su futuro por un montón de imposibilidades que generan estas enfermedades que se instalan como crónicas, que son enfermedades que empiezan a aparecer en las infancias, pero que son enfermedades de adultos, básicamente. Así que claramente que todos los individuos tienen derecho, digamos, a una alimentación saludable y de calidad, y bueno, eso no está pasando, pero bueno, los datos, los números, bueno, las expresiones que escuchamos, recién venía escuchando, o sea, hay un desprecio absoluto por el Estado como herramienta, digamos, de resguardo de los sectores más vulnerables, o sea, claramente esto que está pasando es intencional, digamos, no es una casualidad.
Te quiero preguntar porque, bueno, respecto al rol de del Estado Nacional con el tema alimentos, ya hemos hablado tanto, por lo menos en las últimas dos semanas ha sido tema casi exclusivo, pero ¿cómo es el rol de la provincia? Digo, porque acá seguramente en los comedores de Neuquén habrá algún tipo de asistencia que llegaba de Nación, pero entiendo que mayoritariamente la asistencia venía de provincia y de municipalidad. Digo, ¿el Estado acá en Neuquén también se corrió?
No, hay diálogo con provincia, la provincia abastece de alguna manera, pero siempre el abastecimiento va atrás de la demanda. nunca se logró realmente tener un equilibrio que permita que un ritmo que es esto, ¿no? Y más en Neuquén, nosotros presentamos una ordenanza que fue aprobada y que realmente creemos que es un muy buen elemento, que es esta de soberanía alimentaria y que tiene que ver con generar redes en una provincia productora donde tenemos producción de frutas, de verduras, tenemos un mercado central. O sea, ¿por qué no hay, digamos, un circuito directo que evite intermediarios en cuanto a la comercialización y que permita que esos alimentos lleguen, digamos, a donde tienen que llegar y que se puedan preparar las viandas, digamos, de calidad? Eso es una cuestión que es una decisión política. Y la verdad que hoy la demanda es tan grande que el abastecimiento no alcanza y va por atrás siempre de lo que se necesita, digamos. Nosotros hace unas semanas, por ejemplo, para visibilizar, porque también es muy difícil en un momento en donde hay desde lo político y lo ideológico, digamos, una línea nacional en donde hay un desprecio a las organizaciones, un desprecio, digamos, a todos aquellos que de alguna manera hace años vienen poniendo baches en donde el Estado no llega. Hicimos una olla popular todos los jueves, hacemos una olla popular en el centro. Y la verdad que es increíble, lo empezamos a hacer como una forma de protesta. Es increíble la cantidad de gente en situación de calle que los jueves está esperando la olla popular para venir a buscar la vianda. Desaparece la olla.
¿Ustedes tienen, perdóname Dani, ahora te dejo, ustedes tienen registro de la cantidad de gente en situación de calle en Neuquén? Porque no. Hay una información que circuló también este año, a principio de año, de que se había duplicado la cantidad de gente que vivía en la calle en Neuquén puntualmente.
No lo tenemos, no hemos hecho, no creemos que tenemos las condiciones para hacer un relevamiento de esas características. Es una población que hay que abordarla desde muchísimos aspectos. Y eso es algo que le corresponde hacer al Estado,
Dani,
que
sí.
que amerita un análisis tan profundo y todo, pero hay gente que no tiene ni idea lo que, cuando uno dice no tenés ni idea de lo que es pasar hambre, yo le agregaría lo que genera en el cerebro no saber si vas a comer. Y no es por ahí uno en el trajín de la jornada laboral, no sé, desayuna así nomás, viste, pero o almorza, pero vos sabés que abrís la heladera y algo vas a tener. Hay gente en Neuquén con toda la producción y la riqueza que tiene que no tiene heladera, que no tiene gas, que come de la basura. Sí. Entonces yo digo, ¿a quién le puede molestar que otros necesiten ayuda para comer? Y es hablar de la dignidad también.
Tal cual.
Porque qué feo que debe ser tener que acercarte a una olla popular y esperar los jueves porque sabes que comes comida caliente cuando tenés 3 grados bajo cero.
No, sí, ¿no? Es terrible y también es como todo muy efímero porque se habla esto de los alimentos, que es verdad que inundó las agendas porque es una es de una crueldad que creo sí. que
pero en buena tenemos, hora, porque se corrió el eje, ¿no? De sí. esta cuestión de tanta inversión
pocas veces visto, ¿no? Porque ya es directamente una cosa, pero es tan efímero que después pasamos a otra cosa y lo cierto es que tenemos un 50% de gente que está bajo la línea de pobreza, y si estás bajo la línea de pobreza porque no alcanzás, digamos, a cubrir tus necesidades básicas, y ese número va creciendo, digamos, y está claro que el compromiso hacia adelante, digamos, en todo lo que tiene que ver con lo cognitivo de las infancias, por ejemplo, es muy grande, digamos. Entonces, después se habla, por otro lado, de la meritocracia. Pero bueno, ¿cuál es el punto de partida de cada uno? O sea, ¿cómo podemos pretender que un niño que no ha tenido satisfecha sus necesidades básicas, digamos, tenga las mismas capacidades o las mismas posibilidades que un niño que sí, ¿no? Y eso es lo terrible. Y un dato que es importante es que dentro, nosotros tomamos por franjas etarias, es la primera infancia la más afectada, que es la que va desde los 6 a los 10 años, o sea, los niños en edad escolar. Esa población llega a un 58,9% la malnutrición. O sea, hay también un problema en cuanto, porque suponemos que son niños que asisten a la escuela. Esa es otra suposición. También nos pasó, en particular medimos 3 comedores y merenderos de la meseta. Había muchos niños que no estaban escolarizados, que están afuera directamente, afuera de todo, digamos, afuera del sistema escolar, se medía eso y las vacunas y escolarización como preguntas voluntarias, porque ya es un tanto invasivo pedirle a una familia que vas a pesar y medir a un niño.
¿No? La estadística sobre gente que no tiene condiciones básicas.
Y recordemos que la ley 26206 establece que la educación es obligatoria desde el jardín de infantes.
Claro, bueno.
¿No? Y en ese universo estamos volviendo a hablar de algo que hace mucho no hablábamos, si es de nenes de esa edad que no van a la escuela. Uno imagina que es más normal, entre comillas,
Adultos.
Claro, cuando uno ya está en edad de educación media, 15, 16 años, tiene necesidades insatisfechas y sale al mercado laboral antes y deja la escuela. Entonces estamos habituados a eso, pero que un niño deje la escuela, una niña deje la escuela a los 6 años, es bastante más complicado.
Sí, sí, que no vaya directamente, que no acceda a eso. Claro.
Por último, Mercedes, con estos datos, ¿lo llevan a la legislatura? ¿Lo llevan al Consejo de Educación? ¿Se lo llevan a Rolando Figueroa? Porque ya tenés los números. ¿Cómo accionan? Porque hay de financiamiento, se necesitan medidas urgentes, se tiene que elaborar un plan. ¿Cómo proceden ahora que tienen esto?
Lo primero que hicimos fue hacer una exposición, digamos, que fue antes de ayer, en donde invitamos a todos estos espacios que vos mencionaste, a todos los que nos parece que tienen, por un lado, incidencia en cuanto a la decisión de políticas públicas concretas que puedan abordar esta problemática, y después a sectores que están comprometidos, como la gente de la 2302, pediatras de Neuquén, la Red Solidaria, o sea, que fueron el público a los que les expusimos. Fueron, la verdad que fueron bastantes representantes, digamos, de quienes toman algún grado de decisiones. Provincia no pudo asistir, se disculparon por no poder ir, pero les acercamos inmediatamente ese mismo día, porque ya les habíamos mencionado que íbamos a tener estos datos procesados y que nos parecía que era un insumo absolutamente valioso para que tuvieran, porque aparte están discriminados los lugares donde se tomaron las mediciones, la población, o sea, con nombre y apellido, entonces es muy concreto, es muy concreto. Y pusimos a disposición el informe completo para que bueno, ver cómo, y también nos ponemos a disposición nosotros, digamos, como organizaciones, porque también es cierto que, por ejemplo, esto lo pudimos realizar, este es un relevamiento que podemos hacer, porque parte de los efectores que después toman las medidas antropométricas son referentes del territorio, porque hay también a veces un rechazo a agentes del Estado, porque se ven a veces como hay mucho manoseo, o sea, esto nos pasa mucho tiempo cuando atendemos o acompañamos o asesoramos en los casos de violencia de género, que nos mandan a las organizaciones no gubernamentales y que no tenemos en
ahora
realidad.
Ahora que cerraron
ni hablar ahora, pero siempre, siempre.
Es que siempre. Fue una cuestión
de política. No es lo mismo si vas, acompañás, sabes cuál es la legislación que te ampara, tenés claro, digamos, cuáles son las medidas cautelares que tenés que pedir. No es lo mismo el trato, ni en las fiscalías, ni en los dispositivos. No es lo mismo, digamos. Y la gente tiene más cercanía con alguien que todos los días está a tu lado que con alguien que aparece, digamos, como ajeno, ¿no? Esto de bajar las instituciones del Estado al territorio y que realmente salgan de las oficinas y puedan ver cuál es la realidad.
Mercedes, vamos a seguir trabajando con este tema. Agradecemos que hayas venido y tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables.
Siendo las 7 de la mañana con 55 minutos, despedimos a Mercedes Lamarca. Ella es directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y estuvo con nosotros dialogando sobre la estadística del tema de la malnutrición en niños. Neuquén está segunda en este ranking respecto de niñas y adolescentes. El detalle también está en el diario de manera online para quienes quieran leer, y por supuesto nosotros vamos a seguir con más información hasta las 9 de la mañana. Ahora vamos a escuchar un poco de música, tenemos mucho más, así que quédate con nosotros.